Muchas gracias, Dani Trigo. Gracias por actualizarnos la información. Son las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Siempre me gusta comenzar poniendo calles, demostrando que la vida mola un montón, que no solamente hay noticias negativas, que hay cosas que nos hacen pues disfrutar de una jornada como la que está empezando hoy. Y por eso la segunda calle positiva que voy a poner tiene nombre propio, es Javier García. Dirás, Pulpo, yo no sé quién es Javier García, o puede ser a lo mejor una persona que conozco, o a lo mejor no, porque en Poniendo las Calles nos gusta hablar de personas que nos dan lecciones de vida, superando las adversidades. Y es que este joven de 28 años, pues es sin duda todo un ejemplo para la sociedad. Se trata del primer español sordociego que ha obtenido la beca Erasmus, un doble grado con la máxima calificación y que ha aprendido inglés sin oírlo. Y la verdad que, bueno, ahora está trabajando como abogado y vive solo. En sus ratos libres, además de practicar deporte, colabora con Fasocide, una entidad que trabaja con personas sordociegas como él. Y Javier reconoce que no ha sido fácil, pero tenía claro hasta dónde quería llegar. Y con su esfuerzo, pues yo creo que ha demostrado que cuando algo se desea mucho y depende de uno mismo, pues se puede terminar consiguiendo. Por eso hoy he querido contarte su historia, porque seguro que da esperanzas a personas que están en su misma situación o que también están luchando. Así que mucha fuerza a toda esa gente que ahora mismo necesita de un pequeño apoyo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Martes 29 de octubre de 2019. Estamos haciendo radio en directo. Te lo contaba antes. Yo creo que el agua dulce es un bien esencial para nuestra supervivencia. Hay zonas del mundo donde tenemos la suerte de abrir un grifo y que el agua pues mane a nuestra disposición, pero también hay lugares donde el agua está escaseando de tal forma que se hace imposible la vida. Bueno, pues son varios los estudios que nos alertan de que, bueno, este tipo de líquido tan preciado en muchas partes del mundo está contaminado y que si no ponemos más cuidado podemos tener serios problemas. Bueno, pues en unos minutos, ponedores, vamos a hablar de cómo hay que cuidar nuestros ríos y manantiales. Y claro, hoy es martes y los martes, Bea, hablamos de cosas muy bonitas.
Pasan muchas cosas. Vamos a tener a nuestra compañera Zaida, pero también le darás la del Pulpo a Herrera, escucharemos al artista de la semana y leeremos los mensajes de los ponedores. Hoy les recordamos que estamos hablando de reclamaciones. Queremos saber si han puesto alguna reclamación alguna vez, cómo les ha ido, si les funcionó, si no, a ver qué nos cuentan.
Hay mucha gente que está trabajando en el pan, hay gente que está trabajando haciendo bollitos, hay gente que está haciendo limpieza. El mundo de la limpieza y el mundo de los servicios generales, de verdad, un abrazo a toda esa gente que está haciendo cosas fundamentales para que las cosas funcionen, de verdad. A todos y cada uno, a los jubilados, a la gente que no concilia el sueño, un abrazo bien fuerte y gracias por juntarnos aquí en la cadena COPE. Otros deciden coger el WhatsApp, mandarnos una nota de audio, y si tú me mandas un audio, yo cojo y lo pongo aquí para que lo escuche toda España.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, voy por las carreteras de Francia hacia Alemania y bueno, he escuchado la historia de Natalia y pido a Dios que la sane completamente, que me ha tocado bastante. Y bueno, pareces una persona muy entrañable, pues muchas gracias por vuestra labor.
Hola, Pulpo, gracias. Buenas noches. Aquí desde los Alcázares, Murcia, ¿sí? Un vigilante de seguridad que se encarga de vigilar el vertedero de la desgracia del Dana. Bueno, un saludo. Vaya. Para todos.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, buenos días.
Ponedor más José, consejería. Un saludo para todo tu equipo.
Hola, Pulpo. Mi nombre es Rosa. Y me gustaría saludar y que saludaras especialmente a mi madre, que lleva más de 4 meses en la cama y te escucha todas las noches, pues padece insomnio, de los fuertes dolores que tiene. Su nombre es Dolores Soria Chamizo y se lo dedica a su hija Rosa. Un beso para todos. Gracias.
Pues buenos días, equipo. Dolores. Soy Eva de Borós y me gustaría felicitar a mi melliza, Esther. Trabajamos juntas, nos levantamos a las 3, así que os encendemos a vosotros las farolas y cumplimos 44 añitos. Que nada, que la quiero muchísimo y espero que pase un feliz día junto a mí.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Me encantan los mensajes que nos dejáis. Me encanta la sinceridad con la que nos habláis, las cosas que nos pedís. Yo recuerdo a toda la audiencia que estamos en la semana de las canciones de los 80. Ahora, como artista de la semana, lo digo por si alguien quiere pedir su canción, la quiere presentar y yo cojo y se la pongo o mañana miércoles, el jueves o el viernes. Se va acabando la semana, así que si quieres una canción de los 80, pídemela en el 662-942-605. Dolores Soria, te mando un abrazo bien fuerte. Dolores, a ver si se te pasan esos dolores. Y de verdad, desde aquí, desde la radio, que si te podemos ayudar en algo, con alguna canción, mandarte un abrazo de estos que mandamos por aquí, por la antena, cuenta con ello, Dolores. Que vaya todo muy bien. En cuanto al tiempo, vamos a ver cómo viene el resto de la semana. Vamos a ver, Mar Gómez, buenos días, ¿cómo viene el día?
Muy buenos días. La jornada de este martes vendrá marcada por la presencia de algunos chubascos poco importantes que sobre todo afectarán a las zonas de montaña y al oeste de Galicia. En el resto tendremos intervalos de sol y nubes, salvo en el Mediterráneo, donde estará despejado, y también en Baleares y en Canarias. En estas primeras horas también nos podemos encontrar con nieblas matinales en el interior y en las zonas de valles de ríos. Y en cuanto a las temperaturas, suben en el Mediterráneo durante el día y en Aragón. Hoy esperamos 25 grados en Badajoz, 27 en Córdoba, 21 en Madrid y en Barcelona, 23 en Palma de Mallorca y Valencia y 24 en Zaragoza. En Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana pasábamos de los 31 grados, hoy llegaremos a los 27.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo quiero dar la bienvenida a un ponedor que nos acaba de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nos ha elegido a nosotros, a nuestra comunidad de ponedores. Gracias, Ismael Jiménez y Alberto López. Bienvenidos.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Del deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, un amo que habló. Ya no quieren ser princesas y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Al psiquiatra, las estrellas olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. Solo es una estufa de butano. La vida me toca.
De Madrid, de Madrid. Antonio Flores, ¿qué versión más buena hizo de esta canción? Lo tranquilita que era la versión de original, la de Joaquín Sabina, pero ¿cómo le supo dar el nervio a través de su guitarra y del tono el gran Antonio Flores, que nos gusta mucho recordarle de vez en cuando aquí en Poniendo las Calles? Son las 5 y cuarto, 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Hasta entonces hay que poner las calles para que España siga funcionando, y si no llegase por los ponedores, esto de verdad no tiene sentido.
Ponemos las calles este martes hablando de reclamaciones. Nos escriben los ponedores para contarnos sus experiencias. Hay de todo, ¿eh? José Alquivir, por ejemplo, dice: compañías telefónicas con el tema del servicio y pidiendo el número de reclamación. Es que al no contestar pones otra reclamación y otro nuevo número, y eso es lo que tenemos que hacer. Él lo que aconseja es que cuando no te atiendan a tu primera reclamación, no les remitas a la que hayas puesto, sino que la pongas nueva. Porque al parecer, cuando se acumulan distintas reclamaciones, les hace mucho daño, no les cuadran las estadísticas y obtienen resultados. Ellos intentan que la reclamación sea solo en una, así que hay que insistir siempre en que te abran como un nuevo número. ¿Vale? Ese es el consejo que nos da José.
Interesante.
Dolores Meléndez. Yo reclamé a una compañía de telefonía, me lo solucionaron y me devolvieron el dinero reclamando en tan solo dos llamadas.
Ah, muy bien.
Que tiene alrededor a gente que tarda mucho y Dolores está encantada. Tomás García, yo tuve un problema con una eléctrica, con sus comerciales agresivos y cazacomisiones. Tuve que interponer una demanda ante la OCU, los cuales me devolvieron las cuotas pagadas, pero los perjuicios ocasionados por el corte de luz me dijeron que fuera por juicio, a través del juicio. Y ahí, ajo y agua, porque reclamar a través de abogados y tal...
Ya, es complicado.
Eso ya, además... Sí. Además, que
y se encarece muchísimo.
Cuesta un montón. Entre que pagas al abogado, el procurador...
Sí, el procurador.
Al final te cuesta más caro eso que lo que vas a reclamar.
Y las fotocopias.
Total. Bueno, Juan G. Jiménez en las reclamaciones. Rápido y al grano. Nada de retórica y atajando. Si no, caemos en su juego. Y voy a seguir poniendo las calles. Marcelino dice, yo voy a poner una reclamación... Pero porque los sábados y los domingos no hay poniendo las calles. No. Así que estáis avisados.
Hombre, los sábados sí. La noche del viernes al sábado sí que hay una edición deluxe del Poniendo las Calles que lo que hace es recopilar los mejores momentos del programa durante toda la semana. Así que, de momento, el viernes por la noche de madrugada, de viernes a sábado, aquí también nos tenéis este año como novedad en la programación de la cadena COPE.
Falta solo una madrugada por ocupar ahí.
Bueno, vamos a ver. ¿Tú qué tal estás?
Yo bien, bien. Bien, gracias.
Dani Trigo, buenos días.
Bien dentro de la gravedad, como decía el otro.
Ya, también es verdad. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entre vosotros tenéis una caja que nos han enviado nuestros amigos Mark y María desde Zaidín y que yo creo que habría que meterle mano ya, porque ya se ha adelantado y ya se ha comido uno.
Qué bien.
No me lo he comido, lo tengo aquí todavía.
Bueno, aquí, pero vamos, que le ha metido uno, mírate, ahí lo tiene.
Que te escuché antes que querías que hiciese de maestro de ceremonias, ¿la abro yo o ya esté abierta?
No,
o...
bueno, ábrelo tú, claro.
Venga.
Pero además con esa
con
gracia.
Normalidad, absolutamente. Así como si no pasase nada.
Sí, verás que falta uno que me lo he comido yo.
Vale.
Me lo comí ayer.
Y Bea se está comiendo otro,
con lo cual faltan dos.
La bolsa, por lo menos.
Sí, y la verdad que, joder, son cosas que bien se trabajan en los obradores, ¿verdad? En esos hornos de pan que llevan trabajando toda la noche y qué productos hacen los profesionales, ¿verdad? La gente con mucho cariño.
Ya abres la bolsa y te viene...
El olor.
O sea, un olor espectacular.
Sí. ¿Cuántos hay?
Madre mía, hay uno, dos... Tres, pero... O sea, hay tres, pero con uno de estos te vas comido a casa.
¿Qué tamaño tiene, eh?
Vaya, sí, ¿eh? Sí. Esto es para compartir, ¿eh?
Zaida, ¿todavía has visto algo tan grande?
No.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Además tiene pinta de tener...
¿Cómo se
le llama
cebollo?
¿No?
¿Cómo se lo llamas cebollo?
Eso es un
suizo, ¿no?
Un suizo, ¿no?
Un suizo
de Zaidín.
Sí. Bueno,
yo me lo he cogido con pepitas de chocolate.
Sí.
Yo lo tengo que compartir con alguien, porque esto...
Sí, lo que pasa es que tienes
esto
que...
Esto es enorme.
Claro, pero tú ahora si le metes ya el muerdo, ¿cómo me cuentas lo que va a contarnos Herrera?
No, pues casi mejor te lo cuento y luego le meto el muerdo, ¿no?
Sí, yo creo que...
Tranquilamente, con un café.
Yo te lo agradezco, ¿eh? Yo te lo agradezco.
Oye, pues nada, a partir de las 6 de la mañana, con Herrera en COPE, vamos a tratar estos últimos días de precampaña. Ya el viernes comienza la campaña electoral oficial, por decirlo así, donde pueden pedir el voto ya. Esto es una cosa interminable. Hasta el 10 de noviembre vamos a estar así, elecciones generales, pero Cataluña marcando el ritmo con lo que sigue pasando en las calles de Cataluña. En Barcelona anoche veíamos cómo los CDR cercaban la estación de Sants, es verdad que bien custodiada por los Mossos de Escuadra, hubo algún enfrentamiento que otro.
Muy buen trabajo hicieron.
Muy buen trabajo, no hubo graves alteraciones en el tráfico ferroviario. Así que, teniendo en cuenta lo que había a las puertas de la estación de Sants, es mucho decir, ¿no? Bueno, vamos a estar pendientes también de Argentina. Primeras horas después de la victoria del kirchnerismo, hay 300 empresas españolas operando en Argentina. Somos el segundo mayor inversor después de Estados Unidos. Ahí es nada, nos interesa mucho lo que pase en Argentina. Con Jorge Bustos, con Carmelo Encinas, con Jorge Vilches, analizando lo que pasa en España y en el mundo. Hablando de Cataluña, hoy estará con nosotros Laura Borràs, que es la cabeza de lista de Juntos por Cataluña. Así que podremos hablar de Laura Borràs, además como parte implicada en todo lo que está pasando con el proceso independentista de hacia dónde se dirige Cataluña y hacia dónde se dirigen los partidos independentistas de aquí a las elecciones, y sobre todo teniendo en cuenta que Puigdemont va hoy a los juzgados belgas, que ya con el delito de rebelión desechado podría producirse la entrega de Puigdemont. No sabemos muy bien cuándo.
Que se venga para acá, que le estamos esperando con los brazos abiertos.
Aquí ya cambia la postura de la Fiscalía belga, que sí ve con buenos ojos entregar a Puigdemont por sedición y malversación de fondos públicos.
Que se venga para acá.
Pues sí, a lo mejor no tardas mucho en verle por aquí. Ya sabes a dónde va a ir, ¿no?
Hombre.
Bueno, pues eso. Así que estaremos pendientes de todo esto con Luis Brandoni, que nos visita hoy, el actor que protagoniza en el Teatro Fígaro de Madrid, Parque Lezama, una comedia de mucho éxito en Argentina, precisamente. Volvemos a Argentina con Luis Brandoni, y que hasta el 11 de enero está exclusivamente en el Fígaro de Madrid. Parque Lezama se llama esta obra de teatro, que la verdad es que los que la han visto dicen que se han desternillado.
Que está muy bien.
Luis Brandoni con la dirección de Campanella y buen teatro hoy también en Herrera en Cope.
Pues será a partir de las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en las Islas Canarias, en este martes 29 de octubre. Santos Narciso, obispo y mártir, Marcelo y Joaquín Royo, mártir. Estamos en la semana dedicada a los 80. Yo creo que la canción que vamos a escuchar hoy se lanzó en 1983 y yo creo que es considerado como el tema más exitoso de Mike Oldfield. Pero en Poniendo las Calles nos preguntamos qué era lo que estaba ocurriendo en España en 1983 o incluso en el mundo. Atención, escucha.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, la continuación de la Guerra de las Galaxias y el Imperio contraataca. El retorno del Jedi. La batalla entre el bien y el mal se desencadena. Únase a las nuevas y espectaculares aventuras de Luke Skywalker.
¡Detente!
Un viaje a mundos.
¡Es una trampa!
Una rebelión en contra de la opresión. Una epopeya de héroes y villanos. Una aventura tan enorme como el universo. El retorno del Jedi.
El tráiler promocional de la película de 1983, El retorno del Jedi, con la voz, con la gran voz de Constantino Romero. Impresionante. Yo creo que el final de una de las sagas más celebradas de la historia, El retorno del Jedi, que se estrenaba en nuestros cines en el 83, el mismo año en el que Mike Oldfield lanzó esta canción, el Moonlight Shadow. Se dice que el tema podría ser un tributo a John Lennon. Esta canción fue número uno en todo el mundo.
Thank you.
5:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que nos está escuchando y aportando para que esto funcione como Dios manda. Esta canción de los 80 que también nos la pedía Patricia, una ponedora que nos escucha desde Valencia. Un abrazo bien fuerte. Fíjate, la canción de Mike Oldfield, que también la versionó en español Marcela Morelo, una argentina que de la cual yo me enamoré, Beatriz Calderón, te lo tengo que decir. Yo estuve en Argentina, la presenté allí y te digo...
Y te enamoraste.
Me enamoré de esa mujer, por favor. Qué cosa más... Tengo que enseñarte una foto que me hice con ella, de verdad.
Bueno, pero aquí lo que nos interesa es si ella se enamoró de ti.
Pues es la foto que yo te tengo que enseñar a modo privado.
Ahí se ve, entonces.
Claro, hay cosas que tú podrías detectar como mujer que eres...
Yo no quiero ver nada que no tenga que ver.
No, ahí se puede ver, la puedo incluso compartir, pero es mejor que no lo haga. La canción que hemos escuchado de Mike Oldfield ahora la canta Maggie Reilly. ¿Qué fue de esta mujer? Me dice Miguel Medranda, que no sé qué hace este hombre ahora mismo poniendo las calles a las 5:27.
Pues ni idea.
Es el alcalde de Alpardo. Está escuchándonos ahora mismo.
Un besazo.
¿Tú te crees, Miguel? Un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí con nosotros poniendo las calles. Nos enteraremos a ver qué ha sido de Maggie Reilly. Estamos hablando hoy de esas quejas, esas cosas que nos hemos quejado a un montón de empresas y que, oye, muchas veces no nos han ayudado y otras veces sí.
Sí, Miguel Ángel González, por ejemplo. Yo hay tarde, sobre las 3:30 o así, que intento planchar la oreja y veo que no me han llamado de una oferta de telefonía, o de la luz, o del gas.
Sí.
Me preocupo y pienso, ¿les habrá pasado algo? Estoy por llamar yo, la camiseta metida en los brails. A Miguel Ángel lo que le pasa es que está un poquito harto de las llamadas estas intempestivas.
Sí,
que a cualquier hora,
muy mal,
a cualquier hora. Fernando y Arena, yo he reclamado a mi suegra sobre su hija, pero sigo esperando a que me conteste. Remedios González, yo no alguna. Hay gente que tiene una mala baba, una
Hombre,
mala leche,
imagínate.
Tan de mal, que es muy temprano para tan mal genio. Remedios González, yo en alguna ocasión reclamé ante Renfe y la verdad, la atención muy buena y enseguida me lo solucionaron desde Calahorra. Y Tormenta Salamanca dice, mi última queja ha sido un médico de hospital que estaba más pendiente del móvil que de mi historia. Yo con esto estoy alucinando. Dice, de hecho, me dio el resultado de hace 8 años y se quedó tan ancho y yo tenía mi informe grave de urgencias en la mano. Menos mal, ya estoy mejor, voy mañana a la consulta. ¿Qué debió ser aquel día? No os cortéis, hay que quejarse. Somos meros números para muchos.
Es fundamental que nos movilicemos y que lo dejemos por escrito, que quede constancia de lo que nos ha pasado. Son las 5:29, las 4:29 en Canarias. Gracias por estar escuchando la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Vamos a hablar del agua enseguida, pero antes vamos a hacer una pausa.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cuando sea presidente del gobierno, suprimiré por ley el impuesto de donaciones, el de sucesiones...
Pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor.
Cuando hay menos gente trabajando, no se está solucionando el problema del paro.
10N, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la situación económica de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aquí aportando para que esto funcione como Dios manda. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y fíjate, cada vez que parece que estamos más concienciados de que el cambio climático es un hecho que entre todos debemos abordar, resulta que hay una de las consecuencias del calentamiento global que la tenemos clarísima y es que son las condiciones climáticas, las de nuestro planeta, las del planeta Tierra. Estamos empezando a sentir los huracanes en zonas donde hasta el momento nunca se habían visto. Los glaciares se encuentran en vía de extinción y las trombas de agua o danas empiezan a ser una constante en determinados lugares con mayor virulencia que nunca. Realmente, si lo pensamos en todos estos acontecimientos, hay un elemento en común y es el agua. Son muchos los informes que nos hablan de cómo el agua dulce, no olvidemos que es un bien escaso, empieza a estar amenazada por la contaminación. Un tema en el que queremos profundizar y para ello vamos a hablar con el doctor Antonio Burrell, director científico y de innovación del laboratorio Dr. Oliver Rodés, toda una eminencia en temas relacionados con el agua. Doctor Antonio Burrell, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues retomando un poco el comienzo, doctor, sí que le queríamos preguntar si podemos estar o no estar tranquilos con el agua que estamos bebiendo en casa, la que consumimos, la que beben también nuestros hijos.
Aunque tengamos estos efectos del cambio climático que estábamos comentando con
con el tema del agua. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que existe un real decreto, o sea, que está legislado cómo tiene que ser el agua de consumo humano. Entonces es el Real Decreto 140/2003 y es el que asegura que el agua que recibimos en nuestras casas y en las industrias, pues que es un agua de consumo humano y que es potable.
Sin embargo, doctor, la contaminación del agua es ya un problema mundial que amenaza al crecimiento económico, a la salud pública e incluso a la seguridad alimentaria, según advierte el último informe del Banco Mundial. Por eso sí que me gustaría preguntarle, ¿qué tipo de controles pasa el agua que consumimos hasta que abrimos el grifo, hasta que le damos el primer sorbo?
A ver, tal como se indica en el Real Decreto, el agua de consumo humano es un producto pues muy controlado, ¿no? Porque es por la importancia que tiene, ¿eh? Entonces, es importante que los controles son los que marca el Real Decreto, la legislación esta que comentaba, que son unos análisis de tipo control y unos análisis completos que se realizan tanto, digamos, a la salida de las de las estaciones de tratamiento, como en el propio grifo del consumidor. Entonces, todo el ciclo está controlado. La cosa es que puede ser la dificultad que pueda haber en producir más agua potable, pues debido a todos estos episodios,
¿eh? Claro, claro.
Pero en principio los controles, digamos que son los mismos, que son los que marcan el Real Decreto.
Fíjate, yo tengo aquí parte de un informe que es el que ha hecho, además el que ha elaborado el Banco Mundial, que el deterioro de la calidad del agua se debe principalmente a los nitratos, a la salinidad, al bajo nivel de oxígeno y los restos de medicamentos y plásticos. ¿Esto en qué nos puede influir en nuestro organismo?
A ver, es que cada uno de esos componentes, a ver, aquí se dice toda una serie de cosas que no todas son iguales, ¿no? Por ejemplo, pues los nitratos, pues es un ejemplo de que normalmente pueden proceder o de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura o del estiércol, o sea que está relacionado mucho con temas de agricultura y ganadería. Entonces, en principio los nitratos no son tóxicos, pero cuando se transforman en nitritos, entonces sí que pueden tener una toxicidad, que entonces pueden dificultar el transporte de oxígeno a los tejidos. Pero luego la salinidad, pues bueno, claro, si tenemos aguas muy salinas, sobre todo pues desde el punto de vista de sabor, pues no nos apetecerán tomarlas, ¿eh? El tema de bajos niveles de oxígeno, pues al final también pues se puede trasladar, o sea, se puede producir por temas de eutrofización, o sea, porque cuando tenemos muchos fertilizantes, por ejemplo, o compuestos que tienen nitrógeno y fósforo, entonces al final pueden crecer mucho, puede haber un crecimiento, digamos, de plantas o de otros organismos, que al final puede hacer que haya unos niveles bajos de oxígeno en ese agua.
Doctor, ¿sabríamos quiénes son, así a modo global, ¿no? ¿Quiénes son los responsables, los culpables de verter medicamentos y tanto plástico al agua? Al agua que vamos a consumir nosotros luego.
A ver, claro, los plásticos se utilizan en cierta manera por todas, tienen una utilización muy ubicua, ¿no? Sí. Claro, los utilizamos absolutamente para todo. Sí. Los medicamentos, pues hay medicamentos que también se utilizan mucho, ¿no? Pues tipo, pues los ibuprofenos o paracetamoles o varios, no serían los únicos. Entonces, claro, al final lo que está claro es que si se utilizan los procedimientos adecuados, al final prácticamente no nos va a llegar nada a lo que sea el agua de consumo humano, ¿eh? Si se utilizan pues los filtros adecuados, los tratamientos adecuados, ¿eh?
Pues es una pena, porque estoy pensando yo que los que tomen así ibuprofeno en abundancia, como han estado también diciendo varios estudios, incluso cuando esa gente haga pipí, también se nos va a los ríos y demás, ¿no?
Sí, lo que pasa es que luego, claro, puede ser, normalmente puede ser en forma de un compuesto transformado del ibuprofeno, que sería su metabolito.
Claro.
Entonces, pasarán al agua, pero normalmente pues existen procedimientos que eliminan en un tanto por ciento muy elevado pues todos estos medicamentos y metabolitos.
Estamos poniendo las calles con el doctor Antonio Burrell, director científico de innovación del laboratorio del doctor Oliver Rodés, una auténtica eminencia en temas relacionados con el agua. ¿Cuántas fotos, doctor, se ha hecho a lo largo de su vida en torno a una depuradora?
Pues en torno a una depuradora no me he hecho muchas fotos, digamos, diciéndolo claramente, porque Normalmente, a ver, somos especialistas, somos un laboratorio especializado en temas de aguas, pero yo sobre todo he estado más en contacto, digamos, con lo que son plantas de agua envasada, uh-huh. Porque he trabajado más con este tipo de aguas. Uh-huh. Entonces, cerca de fotos cerca de depuradora no tengo muchas, tengo muchas cerca de las empresas de agua mineral.
No, es que era la introducción al mundo de la depuradora, ¿no? Hacen un trabajo formidable. Es verdad que en algunos casos contaminan muchísimo, según tengo entendido, pero por otros, oye, a mí me parece mágico hacer un ciclo de vida absolutamente de coger incluso aguas fecales y convertirlas en aguas potables. ¿Cómo es que se ha avanzado tanto en esto?
Bueno, el tema de los tratamientos es un continuo, o sea, uh-huh. Y además que no solo es por el desarrollo, digamos, de los propios tratamientos, sino que además también de hacer una gestión del agua como más importante, de intentar aprovechar más el agua para que no tengamos problemas con la obtención de agua de consumo humano. Entonces todo esto ha hecho pues que se utilicen incluso aguas que están regeneradas, que uh-huh. procederían de aguas residuales, por claro. ejemplo, para su utilización, pero para sus utilizaciones específicas.
O sea, que eso que cuando vamos en una carretera o de viaje y vemos una fuente que estamos, por ejemplo, el puerto de Navacerrada o cualquier punto especial estratégico de las carreteras de España, que hay una fuente y que dices, este agua tiene que ser maravillosa, te pone que es agua potable, pero no te recomiendan que la bebas porque es filtrada, que puede haber sido filtrada incluso en tierras donde por encima estaba el ganado. ¿Eso es saludable? ¿Se puede beber? ¿No se puede beber?
A ver, siempre hay que mirar si realmente hay alguna indicación de que el agua es potable por algún organismo que sea un poco reconocido, ya. Porque igual tiene muy buen aspecto o incluso tiene muy buen sabor, pero a ver, este tipo de aguas, hasta que no están analizadas, no sabemos si son correctas o no.
Uh-huh. Madre mía, el mundo del agua es una auténtica barbaridad. Yo me acuerdo en tiempos de sequía, hace un montón de años, en el que veíamos que había camiones que estaban baldeando las calles, pero la indicación en los laterales de los camiones cisterna era agua no potable. Claro, es que si no, ¿cómo manejabas toda esa información, ¿no? Ese agua que te pensabas que era para beber, ¿ese agua de dónde sale, no siendo potable, que se pueda utilizar para regar y para baldear?
Pues este tipo de aguas normalmente son aguas que no reciben tantos tratamientos, uh-huh. Como los que puede recibir un agua de consumo humano para ser potabilizada, porque digamos que los valores paramétricos que tienen asignados son diferentes, los límites que se les ponen, y entonces pues por ejemplo pues para el agua de riego también hay unas características de agua de riego, uh-huh. O para el agua que se tenga que reutilizar pues para regar tampoco hace falta que sea un agua de consumo humano, uh-huh. Igual puede provenir de algún agua regenerada, por ejemplo.
Uh-huh. En muchas comunidades de vecinos, en muchas casas de pueblo, pues a lo mejor hay un agua muy buena, muy rica, pero cuando pasa por las cañerías de esas viviendas que a lo mejor tienen ya 70, 80 años, pues no sé el estado de las cañerías, del interior de esa cañería, cómo puede estar. ¿Pueden contaminar el agua que circula por el interior?
Pues evidentemente, o sea, las tuberías, pues si son muy antiguas, pues pueden contaminar el agua. Después, claro, también puede haber problemas, por ejemplo, de que en el caso que haya tuberías de plomo, por ejemplo, porque puede haber una contaminación por plomo, sí. Y que la contaminación de plomo sí que está descrita, pues que es tóxica y que, a ver, incluso en las nuevas directivas de agua de consumo humano dice que se deben reducir los valores de plomo. Con lo cual hay que intentar ir sustituyendo todo ese tipo de cañerías.
Qué bueno. Doctor, una más y poco, porque yo sé las horas que son y es algo complicado, pero el agua se supone, yo la aprendí en el colegio, que es incolora, que es inodora, que es insípida, pero realmente si yo cojo una marca de agua embotellada, prácticamente puedo diferenciarlas. La de la botella azul tiene un sabor muy característico, la que tiene etiqueta roja tiene otro sabor, hay aguas que me saben más ligeras. ¿Eso por qué sucede?
A ver, esto sucede realmente porque en principio siempre se había dicho esto, de que las aguas son insípidas, pero las aguas minerales tienen un cierto sabor, O sea, no es que sean totalmente insípidas. Hay unas que tienen un sabor más fuerte, que son las que tienen algún componente más, cuando tienen más calcio y magnesio, por ejemplo, son aguas más duras, y entonces son aguas que se notan más en el paladar. O sea, se puede llegar incluso a diferenciar los tipos de aguas. Y es que por esto cualquier consumidor también puede distinguir entre diferentes tipos de agua, con lo cual esa insipidez no es tan real.
Claro, claro.
O sea, pues, lo que se decía en los libros ya no es tan claro.
Ya no es tan claro porque la cosa ha ido avanzando y ahora tenemos el paladar tan fino que sabemos el agua de dónde incluso procede. Incluso hay una marca súper famosa que si su manantial es el que está en Cataluña o el que está en Guadalajara, pues son aguas completamente diferentes. Sin embargo, la marca es la misma.
Pues así es. Claro, dependiendo de la composición del manantial, porque a veces pues una marca puede tener diferentes manantiales asociados, Entonces, lo que nos tenemos que fijar muy bien es de qué manantial procede, porque el manantial es que da es el que da aquellas características al agua.
Claro.
Entonces puede ser un agua más dura, menos dura, más mineralizada, menos mineralizada.
Yo me aprendí de pequeño, a modo de trabalenguas, ese eslogan de agua mineromedicinal bicarbonatada térrea. ¿Eso cómo suena?
Pues suena muy complicado, ¿no? Lo de bicarbonatada térrea me ha parecido muy raro. A ver, las aguas mineromedicinales, digamos que son los orígenes de las aguas minerales naturales envasadas. Cuando España entró en la Unión Europea, lo que pasó es que las aguas mineromedicinales que se estaban envasando tuvieron que cambiar su denominación a agua mineral natural. Y luego, pues a veces pueden tener otras características, otros atributos, por ejemplo, pues bicarbonatada.
Atributos, qué gran palabra. Pues doctor, de verdad, le doy las gracias y por el madrugón y sobre todo por contárnoslo una vez más también, porque no sé si se acordará que hace 2 años aproximadamente ya estuvo con nosotros poniendo las calles.
Sí, pues sí que lo recuerdo, que estuve con vosotros y nada, un placer de compartir con vosotros la mañana.
Yo creo que recuerda el madrugón otra vez. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
5.43, 4.43 en Canarias en directo. Seguimos poniendo calles y acompañando a la gente que comienza su jornada y también los que están a punto de finalizarla, esos currantes que llevan unas cuantas horas trabajando, fábricas, el mundo de la seguridad, los vigilantes, también, por supuesto, a Emilio Escudero, que está ahora mismo en Nerja y me dice, Pulpo, salúdame, por favor. Pues venga, Emilio, un abrazo bien fuerte y a lo mejor has sido tú uno de los que nos ha dejado alguna que otra pregunta de difícil respuesta. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué se cuentan? ¿Qué te preguntan los ponedores en nuestro 662-942-605?
Bueno, hay preguntas de todo tipo, pero vamos con las de hoy. Vamos a darle paso a la primera pregunta.
Una pregunta para la niña. ¿Por qué a las tormentas, cuando son así, normalitas y tal, le ponen el nombre de un caballero? Y cuando son esas tormentas malas, retorcidas, le ponen nombre de señora. Es un sinvivir que me tiene a mí dando vueltas a la cabeza. ¿No será un machismo esto también?
Bueno, esto es una gran pregunta.
Cuidado, a ver, ¿qué dices?
Yo me la he hecho en numerosas ocasiones, Pulpo, pero como todo, casi todo en la vida tiene su explicación y yo la he encontrado.
Claro que sí, mi amor.
Vamos a empezar por el principio. La primera vez que se puso el nombre de una persona a un huracán fue en 1825. A partir de ahí ya la mayoría de meteorólogos bautizan a los huracanes o a las tormentas con el nombre del santo del día en el que el huracán asolaba una zona. Aunque hasta 1953 no se estableció de manera oficial. Por ejemplo, Pulpo. Hoy has dicho que es San Marcelo, pues sí. Si en España hoy hubiese un huracán, en aquella época se le pondría este mismo nombre.
Vale, más convencido este.
Pero ahí no acaba todo. A finales del siglo XXI, Clement L. Grau, un meteorólogo, empezó a utilizar el nombre de mujeres que aparecían en la Biblia para referirse a los huracanes. Y en 1953, Estados Unidos decide que todos los huracanes deben tener nombres propios.
¡Me lo ordenó!
¿Qué fue eso?
Así que en 1978 los huracanes empiezan a tener también ya los nombres masculinos. Un año más tarde la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos deciden que hay que alternar nombres de hombres y de mujeres para nombrar las tormentas. Precisamente para que no se considere machismo. Así que eso de que creamos que casi todas las tormentas fuertes tienen nombre de mujeres es pura coincidencia.
¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Sí, bueno, yo tampoco lo creía. Por eso he mirado en la web de la Organización de Meteorología Mundial. Ahí puedes mirar cómo se llamarán las tormentas hasta 2024. Encontrarás nombres como Andrea, Arthur, Ana, Alex, Colin, Fiona, etcétera, etcétera. Vamos, qué pura coincidencia, pulpo. Uh-huh. Siguiente pregunta. Nos la envía Patricia desde aquí, desde Madrid.
Hola, Zaida. Mira, yo tengo una duda, porque es que de verdad que no lo entiendo y siempre me pasa.
A ver,
¿por qué narices se lían tanto los cables de los auriculares? Porque es que es horrible cada vez que los sacas y los tienes que desliar.
No,
y tú los metes dobladitos y demás, es horrible.
Se descolocan enseguida.
Es horrible y pasa siempre.
Es que es verdad, cuando te crees que los has colocado bien, has dicho, ya, esto ya no, no se me hace un nudo. Y vuelve a hacerse
y vuelve
el nudo.
A hacerse el nudo. Bueno, aunque los coloques bien colocaditos, siempre, siempre, siempre se acaba enredando.
¿Por qué nos está pasando esto?
Pues aunque parezca increíble, Patri no es la primera persona que se pregunta esto, porque resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de California investigó por qué ocurría esto.
Estoy flipando.
Sí, pues así me quedé yo también. Resulta que el problema reside en que el cable de los auriculares mide más de 46 centímetros de largo. Sí. Entonces, según los estudios de esta universidad, cuando los cables miden menos de 46 centímetros, es casi imposible que un cable se anude. Pero cuando mide entre 46 centímetros y 150, la posibilidad de que se anude aumenta el 50%.
¿Sí?
Así que yo me pregunto si será una estrategia para que se nos rompan antes y tengamos que comprar otros nuevos.
Pues puede ser.
Porque qué casualidad que midan justamente 46 centímetros. Bueno, vamos, pulpo, con la última pregunta de hoy. Escucha.
Soy el caminero cordobés. Una pregunta para Zaida.
Vale.
¿Por qué cuando éramos pequeños y nuestras madres nos llamaban, nos decían, Juan Carlos, sube para arriba? Porque para abajo no se puede,
no se puede subir,
¿no?
Claro.
Ahí lo dejo.
Bueno, pues aunque parezca mentira, este tipo de expresiones las utilizamos mucho. Sube para arriba, baja para abajo, entra adentro. Según el Instituto Cervantes, está bien dicho.
¿Qué?
Pues sí, como lo oyes.
Bien dicho.
Que el Instituto Cervantes dice que, abro comillas, son admisibles en el uso oral y coloquial de la lengua, donde se utilizan generalmente con valor expresivo o enfático. Aunque también explica que debemos evitarlas en textos escritos. Así que ya sabes, aunque suena redundancia, estas expresiones se pueden utilizar, así que podemos cantar tranquilamente.
Sube la mano para arriba.
¡Hombre!
Dale para abajo.
Y esto es todo por hoy, pulpo. La semana que viene más, y recuerdo a los ponedores que me pueden enviar sus preguntas al 662-942-605.
Muchas gracias, Zaida Pico. Son las 5:49 de la mañana, las 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera.